Bienvenido a un nuevo episodio de Homo Minimus. Hace mucho tiempo, o hace bastantes lunas, que no teníamos ningún podcast y ha llegado el momento de volver. Hoy vamos a hablar sobre la cultura japonesa. Hemos titulado a este podcast de hoy un nombre muy sugerente, La espada y el samurái. Luego explicaremos de dónde viene este título. Y como siempre, tenemos a un experto invitado en la materia que puede iluminarnos el tema de la cultura japonesa y todas sus variantes. Vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, Anjin San. Buenas tardes, Anjin. Anjin San.
Buenas tardes, Homo Minimus San.
Antes de nada, y te voy a demostrar mi ignorancia, ¿qué significa San, especialmente, cuando se pone el San?
San es un título honorífico que en el Japón clásico se le daba a cualquiera que mereciese ser considerado para ese tratamiento, porque esto es importante. En el Japón clásico, prácticamente hasta finales del siglo XIX, y las personas que merecían algún tratamiento de cortesía eran básicamente los samuráis.
Perfecto.
Si no eras samurái, por empezar y por intentar describirlo de una forma más sencilla o más fácil, es una sociedad de castas, una sociedad japonesa, desde el principio de su historia registrada, y básicamente hay tres castas. En esto somos parecidos, creo que todas las culturas humanas. Lo que hace muy diferente la sociedad japonesa es el orden de prelación que tienen las castas. Arriba del todo están los samuráis, que podría tener una cierta equivalencia a la nobleza o a la caballería europea con un montón de... Habría que matizar mucho esta descripción o esta catalogación. Vamos a decir la casta guerrera. Debajo de la casta guerrera estaban los campesinos, que es la segunda casta en orden de importancia, y la tercera casta, los artesanos y los mercaderes. Es interesante notar que en Japón, por ejemplo, insisto, hasta quizás finales del siglo XX, solo los samuráis tenían nombres y apellidos, tal y como los conocemos. Tanto los campesinos como los artesanos, los mercaderes eran conocidos por el tornero, el herrero, el pescador, el que fabrica las redes o el que vende arroz.
O sea,
no tenían nombres, parecía absurdo que tuvieran nombres personas y estos no tienen la consideración de san. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que quizá me alarga demasiado, Homo Minimus San, solo aquellas personas con nombre, pero todas las personas con nombre merecían como mínimo la terminación de cortesía ritual de San, como hablarnos de usted entre nosotros.
Comprendido. Me ha interesado esto de que no tuvieran nombre las personas de los niveles inferiores. Entonces, cuando había varios herreros en una misma localidad, ¿cómo se distinguía entre ellos? Si solo se hacía...
El herrero que vive en la segunda casa de la tercera avenida, el herrero que tiene el dedo gordo amoratado, o el herrero que es tuerto.
Claro, o sea, los apellidos serían como identificadores en base a localidad, carácter o cosas así, ¿no?
Sí, y por ejemplo, las putas, que había muchas, se llamaban Flor de Loto, o Jazmín, o Lavanda, o cualquier otra cosa que te puedas imaginar, que además siempre tenía pues cierta relación con elementos, no voy a decir florales o decorativos, que se podían asociar de alguna manera a su profesión, que era básicamente la de dar placer, y el placer en la cultura japonesa está totalmente imbricado con la percepción de la naturaleza.
La naturaleza, sí, y de hecho creo que usted lo está ilustrando muy bien, porque ¿qué estamos oyendo de fondo? Vamos a callarnos unos 10 segundos para que los oyentes puedan escuchar el entorno desde el que nos está hablando. Como todo el mundo puede haber apreciado, se trata de unos pajarillos, ¿no? Le imagino a usted en un jardín japonés típico. Supongo que ha elegido el mejor entorno para poder tener, para llevar a cabo esta conversación.
Bueno, de una característica básica para entender la cultura japonesa es la ritualización de todos los comportamientos y, por supuesto, para tener una conversación sobre Japón hay que disponer del entorno adecuado para mantener esa conversación. Esto es algo que es muy, muy importante en Japón, mucho más, en nuestra cultura occidental que ha asimilado tantos elementos de consumo barato de lo japonés, como el zen y la meditación y la tranquilidad, hace una subversión un tanto barata de lo que realmente es importante para los japoneses. Para los japoneses lo que es importante es la comunión con la naturaleza, partiendo de la base de que Japón es el Japón geográfico, es una, como todos nuestros oyentes seguramente saben, es un conjunto de islas donde hay una variedad de climas, por supuesto, pero básicamente la parte más habitada de Japón, que es la isla central Honshu y las islas del sudoeste de Kyushu, son zonas que, vamos a decir, que podríamos decir casi paradisíacas, de maravillosa vegetación. Es un país muy montañoso, un país con mucha agua, con muchísimos ríos, cataratas, riachuelos, lagos, montañas, con un jardín del Edén, podríamos decir, si lo comparamos con esa imagen idílica que pudiéramos ser del jardín del Edén. Esto es muy, todo el mundo, quiero decir, la cultura popular lo conoce perfectamente.
Ahimsa, no sé si esto es rudo en la cultura japonesa interrumpir a alguien que esté hablando. Solo quiero decir que está tocando muchos temas y realmente interesantes. Usted es mismo un torrente de información sobre la cultura japonesa. Me ha interesado mucho lo que ha hablado de la ritualización de la existencia en el mundo japonés, su relación con la naturaleza y un tema que se me ha quedado pendiente de antes sobre las mujeres públicas, prostitutas japonesas. Quiero que me saque de un error que quizás tengo yo y tienen muchos de mis oyentes sobre las geishas. Las geishas propiamente no eran prostitutas, ¿no es así?
Todo lo contrario, porque geisha significa literalmente persona artística o artista. Por supuesto, la concepción o la relación con el sexo de las culturas, no la japonesa, en general en Asia, no tiene nada que ver con la que tenemos, sufrimos o padecemos, según se quiera entender, en el mundo occidental, pero geisha, que por asimilación entendemos, insisto, desde Occidente como prostituta, es una persona que entretiene, y cuando digo entretiene, como entretiene una cantante de ópera en el mundo occidental. De hecho, las geishas como tales son una escisión de las cortesanas, que sí que eran prostitutas, pero que además entretenían en un momento aproximadamente en el siglo XVII, donde es que la geisha no tiene que estar para conceder favores carnales, salvo que la ocasión lo merezca o que el precio sea lo suficientemente alto u otras consideraciones. Pero geisha, insisto, es persona artística, alguien que toca el samisen. El samisen es un tipo de guitarra japonesa que canta, que dibuja, que actúa, que entretiene en el sentido que entretiene un artista, que genera una obra para que aprecie su cliente. Pero no necesariamente la geisha tiene que entregar su cuerpo. Solo insisto que la relación con el sexo es muy distinta a las culturas asiáticas, es mucho más espontánea, mucho más libre, mucho menos traumática que en Occidente. Con esto quiero decir que una geisha, por supuesto, podía acostarse con sus clientes, pero no era lo normal ni lo habitual. Las cortesanas, vamos a decir, mujeres públicas, de forma más sencilla, si no tenían talento, capacidad ni habilidad, no eran consideradas geishas. Simplemente cortesanas, o putas, si queremos decirlo así.
Interesante distinción. Yo, Ahimsa-san, le quería hacer una pregunta. Digamos que la japonesa es milenaria, se puede decir. Es decir, que
abarca... No tanto
¿No
querido Hominimus San. Realmente la historia escrita de Japón empieza en el siglo V después de Cristo. O sea que no es... No estamos hablando de Babilonia,
Sumeria,
de Cristo, ni siquiera de Roma. Es una cultura milenaria en el sentido de que sí son más de 1.500, 1.600 años los que tenemos de historia registrada, pero de hecho la historia escrita de Japón empieza aproximadamente en el año 500 después de Cristo.
Interesante. ¿A usted precisa qué parte de esa historia es la que más le interesa? Me comentó antes, cuando estábamos hablando antes de comenzar, que la parte a partir de la Revolución Meiji, 1867 pudo ser aproximadamente.
1868. La Revolución Meiji es la apertura de Japón al mundo exterior. Japón, por su insularidad geográfica, como muchas otras islas, siempre ha tenido una consideración de cierto, pero en el caso de Japón es el más extremo quizá de los países. No estamos hablando aquí de una tribu primitiva en mitad del Amazonas o de unos nativos prehistóricos en la isla de Flores en el Océano Índico. Estamos hablando de un país con una cultura ciertamente avanzada, perfectamente equiparable a cualquier otra nación desarrollada, vamos a decir, en el siglo X, pero por voluntad propia completamente aislada del resto del mundo. De hecho, Japón, y a partir sobre todo del periodo Tokugawa, desde el siglo XVI a finales del siglo XIX, estuvo completamente por voluntad propia. Sí. No porque estuviera muy lejos, no porque no llegase nadie allí. Totalmente aislados porque ellos, y además los japoneses, creen que... se creen un pueblo, en eso se parecen un poco a los judíos. Ellos tienen la conciencia de ser pueblo elegido, de que su tierra, su país... es la tierra de los dioses. Ahí, en eso, la similitud, la analogía con Israel es ciertamente interesante.
Y pero a diferencia de los judíos, no ha habido diáspora. Es decir, los japoneses no son como los chinos, no han establecido colonias o han emigrado a otras partes del sudeste asiático en ningún momento.
Bueno, solo a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando empieza el imperialismo japonés y en esta parte de la historia de Japón que a mí me divierte menos, porque ya no es el Japón puro, el Japón clásico, el Japón original que me puede interesar más. La apertura de Japón no fue voluntaria, fue forzada. Los estadounidenses con el comodoro Matthew Perry llegaron a Japón en el 68 con una escuadra de guerra forzando y obligando a la nación a suscribir pactos comerciales con Estados Unidos, y luego llegaron el resto de potencias europeas, algo que Japón estuvo resistiendo durante mucho tiempo, hasta que se tuvo que rendir al poderío militar norteamericano, básicamente. No fue una invasión. En fin, estamos hablando de muchas cosas.
Sí, pero
Japón se abre y se restaura el emperador por el interés que tenían las potencias occidentales, como no, en colonizar todo el mundo.
Porque previamente hubo un intento en el siglo XVI, corríjame si no es cierto, de españoles o portugueses, creo que fue jesuitas.
Portugueses o jesuitas.
Jesuitas.
Bueno, es importante saber que en 1537, nada más y nada menos que San Francisco Javier, o ahora me hace dudar usted como Minimusán o Ignacio de Loyola, uno de los dos.
Ignacio Loyola no, Ignacio Loyola no pudo ser.
San Francisco Javier llega a Japón en 1537, pasa algunos años allí, empieza la misión jesuita en Japón, que acaba teniendo una influencia tremenda durante el siglo XVI en Japón, y luego acaba en China San Francisco Javier. También saltando un poco de tema, y sé que no estoy siguiendo, que no estoy facilitando a nuestros oyentes la comprensión de este diálogo, hay que tener en cuenta que Japón pudiera parecer, en una primera aproximación, una provincia de China. Japón recibe casi toda su cultura, casi toda su escritura, su arte, su forma de administrarse de China, pero la originalidad con la que desenvuelve después todo el legado de China a Japón, pensaba que solo había un país en el mundo aparte de Japón que era China.
No tenía relación con más países, ni del sudeste asiático siquiera, ¿no?
De China vino el budismo, de China vino el confucianismo, de China vino la organización, la administración, la arquitectura, que puede ser muy similar, salvando todas las distancias para el no iniciado, no lo sé, los palillos para comer, los kimonos, pero las diferencias que hay entre la forma de organizar la sociedad en China y en Japón son gigantescas. Disculpe. Y las peculiaridades japonesas y la originalidad japonesa es avasalladora y fascinante.
Ángel-san, justamente me preguntaba una oyente de este podcast, justo que se iba a tener una conversación con usted, me preguntaba no tiene ni idea absolutamente, me preguntaba qué diferencia había entre los chinos y los japoneses. Usted me confirmará que es abismal, ¿no? Evidentemente, pero yo querría saber si racialmente son muy identificables y muy distintos al resto del sudeste asiático, a los coreanos, a los chinos o a otro pueblo sudeste.
Los asiáticos se distinguen entre ellos como nosotros distinguimos a un sueco, a un noruego y a un siciliano. Perfectamente. Otra cosa es que nosotros, occidentales, con nuestros prejuicios y, vamos a decir, nuestro eurocentrismo, no seamos capaces de hacernos parezcan todos amarillos y de ojos rasgados. Los chinos mayoritariamente son de la etnia Han, que no tiene nada que ver con los japoneses. Y de hecho, en cualquier país de Asia se sabe perfectamente cuando una persona es japonesa o china o vietnamita o malaya.
Supongo que cualquiera que ha viajado por la zona, que está un poquito familiarizado, lo distingue perfectamente, ¿no? Un coreano no tiene nada que ver con un japonés, con un chino, con un...
Yo no, Corea y China también, lógicamente al final estas distinciones no pueden ser absolutas, y la permeabilidad entre distintas etnias, razas y culturas, y no dejan de ser países vecinos. De hecho, la siguiente población en número, Japón es un país con poquísima inmigración y con poquísima población no japonesa, pero la poca que hay, que creo recordar que actualmente el menos del 10%, el 95% de la población extranjera en Japón es coreana, por poner un ejemplo. Corea y Japón pueden ser muy similares o muy parecidos, y yo no soy un experto en etnias, no conozco bien y no podría. La diferencia es brutal en la forma de entender la vida, en su comportamiento, en su organización social y política. Ahí hay una grandísima diferencia. Aunque lo heredan todo de China, lo hacen todo distinto a como lo hacen los chinos, que es una cosa ciertamente llamativa.
Desde el punto de vista de un observador externo que no tiene mucho conocimiento, más que lo que ha podido leer en los libros, los japoneses nos resultan impenetrables, opacos, ¿no? Nunca sabe realmente qué están sintiendo, qué están pensando. No sé si es por timidez, no sé si es por simplemente una cultura de... ¿Serían el equivalente a los finlandeses?
Bueno, hay un dicho japonés, Mominimusan, que dice que un japonés tiene tres rostros y cinco corazones, que viene a definir esa impenetrabilidad. El japonés, desde que nace, es educado y aprende a no mostrar y a no manifestar deseos, sus sentimientos, que es una cosa que les llama muchísimo la atención de nosotros, los occidentales, que somos transparentes para ellos. En una sociedad con un comportamiento donde está todo tan ritualizado, es fundamental no permitir que los demás sepan lo que realmente estás pensando. Tú trasladas al exterior lo que se supone que tienen que entender y comprender en el momento o en el punto del ritual en el que estés.
¿Y a qué es, no sé si hay algún tipo de justificación, estudio sociológico, que explique o que intente por lo menos justificar esa ritualización de la vida y esa protocolización, ¿no? ¿Hay algún motivo para ello? ¿O simplemente...?
Difícil. En esto tampoco pretender ser un especialista. Una de las razones que puede estar detrás de todo esto, hay que tener en cuenta la presión demográfica de Japón. Hoy en día, bueno, es conocido por todo el mundo, pero ha sido siempre, y de hecho, era, en términos relativos y comparado con Europa, todavía más llamativa la densidad de población de un país que tiene superficie un poco más, podría ser 2/3 partes de la superficie de España en este momento, con más de 120 millones de habitantes, pero por hacernos una idea, en el siglo XVI, cuando España posiblemente tuviera menos de 7, 8 millones de habitantes, en Japón ya había 40 millones de personas. Teniendo en cuenta que siendo 2/3 de la superficie de España, es un país extraordinariamente montañoso, con un relieve extraordinariamente irregular, con muy pocas zonas fértiles, con muy pocas zonas planas, quiero decir, donde al final es muy complicado encontrar un sitio en el que instalarse. Y en los pocos sitios donde uno se puede instalar, se instalaba muchísimo. Esta presión demográfica hace que la cultura japonesa, que la organización social japonesa se desenvuelva siempre en un terreno donde hay mucha gente rodeándote, mucha gente alrededor tuya. El que haya mucha gente alrededor tuya, yo puedo entender que de alguna forma favorece una evolución cultural donde el individuo se tiene que proteger y protege su intimidad por la ritualización del comportamiento y por la pura necesidad de preservar la individualidad de cada persona. De esta manera, y por esto, el japonés es inescrutable, pero es inescrutable para los japoneses también. De hecho, 3 caras, 5 corazones, donde se dice que un japonés tiene el corazón que muestra al resto del mundo, el que muestra solo a sus amigos, a sus conocidos, a su familia, y solo, por último, el que se muestra a sí mismo, su verdadero ser, su verdadera esencia. En fin, esto daría para mucha conversación, pero es para entender que esa presión demográfica ha favorecido, creo yo, el desarrollo de comportamientos que hacen muy glaciales, o bajo nuestro punto de vista, tampoco glaciales, porque son gente muy sonriente, que es lo que les sorprende siempre al occidental, o muchos que sonríen los japoneses. Es una máscara, es una cáscara, una cubierta protectora, una armadura, y sí, efectivamente es muy difícil saber lo que piensa un japonés. Es prácticamente imposible si es un japonés inteligente y está bien educado.
Comprendido. Tenía una curiosidad histórica. Realmente, Japón antes del siglo XIX solo estuvo abierto cuando llegó San Francisco Javier durante unas décadas, ¿no fue así? Usted me dijo que llegó en 1567, pero estuvo muy poco abierto.
El primer desembarco occidental en Japón, creo recordar que es el año 1567, jesuitas, detrás de los jesuitas, por supuesto, llegaron mercaderes no españoles, portugueses. Hay que recordar que en el Tratado de Tordesillas, Japón queda en el lado del mundo que corresponde a Portugal, como todos nuestros oyentes sin duda conocen y están al tanto.
Sí, todos los oyentes del podcast de Mominimus son gente ilustrada, y que además todos estos elementos eruditos los aprecia especialmente. Así que siéntase libre, Anjin-san, para continuar en esta línea.
Enrique. Bueno, pues básicamente Japón cae dentro de la esfera de influencia portuguesa, no española, y jesuitas, y aún siendo San Francisco Javier español, al final ya estaban instalados los portugueses en Goa en el siglo XVI, ya habían comenzado Bueno, la India habían empezado sus primeras misiones de exploración comercial en China y llegaron a Japón. Y muy rápidamente desarrollaron una infraestructura comercial y espiritual al mismo tiempo. De hecho, es increíble la velocidad a la que convirtieron a un porcentaje no insustancial de la población japonesa al cristianismo. Los japoneses, además...
Es sorprendente que se pueda comunicar con una cultura
tan... Es sencillo si se conoce Japón. Si Japón era una sociedad feudal en el siglo XVI, donde samurái significa obedecer, significa servir, significa obligación, significa deber. Eso es lo que significa la palabra samurái, el que sirve. Una forma de servir con una fuerza, con una profundidad quizá desconocida para los usos y costumbres de nosotros los occidentales. Si tu señor feudal, que era la razón y el faro de tu existencia, al que obedecías con tu hacienda y con tus armas, sino con tu vida entera, te decía, ahora toca ser cristiano, pues todos hacían cristianos, sin ningún problema. La obediencia es una cosa básica para comprender. La obediencia, en el sentido del servicio, el duty de los ingleses al Señor, con una intensidad totalmente desconocida de parámetros europeos, por lo cual lo único que tuvieron que hacer los jesuitas fue convertir a cuatro grandes señores. Cada gran señor no convirtió, ordenó convertirse a sus súbditos, cosa que hicieron instantáneamente y sin poner la más mínima objeción y tener la más mínima duda. Y pusieron todo su corazón y todo su empeño en convertirse realmente, además, lo que es fascinante.
O sea, fue de arriba abajo, no de abajo arriba realmente la conversión. Porque, por ejemplo, en el cristianismo, sus inicios en Roma fue más bien de abajo arriba, más orgánicamente, ¿no? Y usted me está comentando que la conversión fue con los señores feudales o con los desde arriba abajo, ¿no? Sobre todo. Un poco a lo que ocurrió con los protestantes en Alemania y en el norte de Europa, que se convertían los príncipes y ya se convertía toda la población que había debajo. ¿Fue más parecido entonces al tema de los protestantes, a la conversión?
La analogía con el protestantismo es perfectamente válida. Y hay que tener en cuenta que además que las conversiones también tenían un componente económico importante, porque los jesuitas y el cristianismo trajeron el comercio. Japón y China habían comerciado, básicamente el único comercio exterior que tenía Japón era con China, desde el principio de su historia registrada, conocida. Pero por razones que sería complejo enumerar aquí, esa relación se fue debilitando y poco menos que se convirtieron en países antagonistas que no querían saber nada el uno del otro, aunque los intereses comerciales entre los dos eran tremendos. Japón tenía inmensas cantidades de plata muy apreciadas en China para la emisión de moneda y en China había inmensas cantidades de seda fundamentales para fabricar de kimonos, de toda la ropa que visten los japoneses. El interés era enorme, pero por razones que nos pueden parecer increíbles a nosotros, prácticamente no hubo comercio entre China y Japón durante los siglos XIII, XIV, XV, hasta el siglo XVI, que llegaron los jesuitas y los portugueses con sus mercaderes, que hicieron de enlace entre China y Japón. Un enlace que les proporcionó una fuerza tremenda, tremenda a los jesuitas, porque al final los mercaderes venían siempre detrás de los evangelizadores.
Claro.
Tenemos que recordar que en aquella época, pues el cometido y la función del imperio portugués como del imperio español era, por supuesto, cristianizar el orbe. Y en eso pusieron mucho empeño en los métodos y las herramientas temporales para cristianizar, pues una de ellas era la principal, la fundamental, el comercio, que da dinero, que da recursos, que da poder, que da capacidad de influencia.
Entonces esa conversión fue más por razones materialistas, prácticas, de comercio y de interés económico, más que por la atracción que pudo tener la fe cristiana sobre los japoneses. O incluso, dado que el cristianismo es una religión, por decirlo así, más universal, más democrática, que iguala más a las personas, ¿no puede haber un cierto atracción de las partes menos privilegiadas o de las clases más bajas por el mismo, o en este caso no fue así?
Yo creo, es una materia que es difícil llegar a ningún tipo de conclusión de una forma rápida, pero sí por sintetizar, esto por supuesto es una opinión mía, si hay un país, una cultura poco favorable o poco propicia a cristianizarse, esa es la japonesa. La incompatibilidad entre el monoteísmo cristiano, me da igual sea católico o protestante, cristiano.
¿Qué religión tienen? Con
la idiosincrasia japonesa no puede estar más lejos. Es el país más complicado de cristianizar. De hecho, hoy en día el número de cristianos en Japón es muy pequeño. Y esto también viene, y quisiera puntualizar esto, que realmente Japón, que es lo que más, porque esto es tan interesante Japón, al menos lo es para mí, porque con diferencia de las sociedades civilizadas del planeta, es con diferencia la más distinta, la más diferente, la más alienígena para nosotros los europeos, con muchísima diferencia, con enorme diferencia sobre cualquier otro, incluso los chinos.
Sí, por su aislamiento a lo largo de la historia, sus circunstancias geográficas. Yo le querría preguntar sobre la religión del pueblo japonés. Tengo entendido que las principales es el budismo zen, pero una cosa realmente casi ornamental, y el sintoísmo, ¿no es así? ¿Esas son las principales que existen?
¿Y puede llamar religión? Voy a tener que decirle... Lamento puntualizarle, Mominimu-san, lo lamento muchísimo, pero quizás al contrario. Religión, de tener una religión, los japoneses podrían, si queremos entender el budismo como religión, cosa que discutirían muchos budistas, sería la budista. El sintoísmo es un conjunto de supersticiones, de ritos y de celebraciones que están completa, total y absolutamente imbricadas en el alma japonesa, pero que realmente, porque no hay una teología ni...
Una teología.
El sintoísmo se podría asimilar a una... Llamarlo religión, porque los japoneses no lo llaman religión. De hecho, no tenía nombre hasta que se lo pusimos los occidentales. El camino del Shinto, pero no es un camino como el camino del Tao, el camino budista. El sintoísmo realmente es una especie de animismo basado en los espíritus, vamos a decir, primordiales de la naturaleza, de los árboles, de los ríos, de las montañas, que está totalmente entreverado en la forma, en los rituales que rigen la vida de los japoneses, en los que nadie, vamos a decir, cree de una forma metafísica, pero todo el mundo abraza con todo su corazón en su día a día.
Comprendido.
No sé si me he explicado bien
con esto.
El sintoísmo no pretende imponer una teología, una creación, una génesis, un final de la existencia, una vida después de la vida. El sintoísmo nos dice que cada árbol, que cada río, que cada estanque, que cada flor, que cada animal tiene un espíritu, y los espíritus a veces son buenos, a veces son malos, a veces traen suerte, a veces traen mala suerte, a veces nos ayudan, a veces nos entorpecen.
Sí, supongo que
y le rendimos culto y homenaje, pero ese culto y homenaje no tiene una estructura ni una...
Comprendido.
Ni una forma, vamos a decir, cartesiana de organizarse.
Son formas primitivas de religiosidad, si podemos llamarlo así, que tienen que ver más con el animismo y las formas prácticas, ¿no?, de propiciación de algún tipo de ventaja para el humano con respecto a sus espíritus. Y por lo tanto no hay teología desarrollada, ¿no? Hay algo sobrenatural, pero realmente no está muy estructurado, a diferencia de las religiones, de las grandes religiones o el mismo budismo, ¿no? El budismo zen es una variante de... es budismo, es una variante del budismo, es una parte oriunda específicamente.
Porque hay muchas que es específicamente japonesa. Pero luego está el budismo, quizá la secta más conocida de Japón es el budismo de la naturaleza plena, el budismo de Buda Amida. Infinidad de sectas budistas, pero que todas comparten básicamente. Es budismo Theravada, pero casi todas pues, comparten los principios del budismo, de la tranquilidad, en fin, los principios de la reencarnación, del nirvana, de la predestinación, del karma. El karma es un concepto fundamental en la cultura japonesa. Todo pasa, todo sucede, porque viene condicionado por existencias anteriores y la existencia presente condicionará existencias futuras hasta que cada persona alcance o no el nirvana, la perfección y la iluminación. En fin, esto ya es budismo, en lo que no pretendo ser ni muchísimo menos una autoridad, pero que casi que liga muy bien con el carácter de los japoneses. Insisto, no hay japoneses, no elijan entre budismo y sintoísmo. Casi todos los japoneses, por no decir todos, son sintoístas y algunos, la mayoría, son budistas.
Muy bien. Usted recientemente, bueno, hace no muchos años, hizo su primer viaje a Japón. Después de toda una vida, pues haber estado interesado por Japón, a través de las lecturas, de las novelas. ¿Cómo llegó usted, ya curiosidad simplemente, cómo llegó usted, cuál fue el detonante de su interés por Japón, Anjin-san?
Bueno, como casi todo lo que nos sucede en esta vida, no tiene, en fin, la causa no es nada trascendente ni metafísica. Un chico de 20 años que rebusca la biblioteca de su padre y encuentra un bestseller ajado de tapa de papel que se llama Shogun, que creo que es un libro que conocerán muchos de nuestros clientes, de una serie de televisión muy, muy conocida, con Richard Chamberlain, creo recordar, y el gran Toshiro Mifune, el actor japonés más conocido en Occidente, y que tuvo un éxito bastante importante, que yo recuerdo, y mi interés por el libro con 20 años vino porque yo pude ver, recuerdo haber visto esta serie, fue a finales de los 70, muy joven, con 9 o con 10 años, haber visto fragmentos de capítulos, y con la curiosidad que puede sentir cualquiera ante lo que es completamente distinto. El libro es un bestseller, no, evidentemente no estamos hablando aquí de conocimiento, estamos hablando de una novela para entretener, pero
muy bien. Sí, pero que
desde luego en mi caso fue el detonante de la fascinación que pude sentir por Japón. Y a partir del libro comencé a investigar es una palabra un tanto pomposa, a leer un poco más sobre...
No, sobre todo poco ajustada en su caso, porque usted es dado a la espontaneidad, poco al protocolo y al ritual, entonces en su caso sería más serendipia, ¿no? Fue de un lado para otro encontrando cosas que le gustaban sin buscarlas intencionadamente. Supongo, conociéndole, lo que le conozco, supongo que sería así, ¿no?
Es exactamente así, querido Mominimus.
¿Nos podría recomendar, aparte de Shogun, que es una buena novela y una buena película, creo que la convirtieron en serie de televisión, o empezó como serie de televisión, quizás, ¿no?
No es una película, es una serie de televisión de estas series, no de varias temporadas, porque la serie de televisión cuenta la historia. El libro es un libro de 1.200 páginas, es una historia bien desarrollada, larga, y yo creo que razonablemente bien documentada, y se hizo una serie, creo que recordar, eran 8 o 10 capítulos, que más o menos intentaba abarcar pues todo el desarrollo de la novela. Uh-huh. Y sí, es muy recomendable la serie porque es muy buena, yo la he revisitado recientemente, el libro me sigue resultando absolutamente fascinante, como muchos de su autor, James Clawell, que es un especialista, quizá porque estuvo internado en un campo de prisioneros japonés en la Segunda Guerra Mundial, era un oficial no recuerdo si inglés, canadiense o americano ahora mismo, sinceramente, pero estuvo internado, bueno, si alguno ha visto, que es mucho más conocido, el puente sobre el río Kwai, en un campamento, sí, en un campamento de este estilo, de prisioneros occidentales en Malasia, de ahí su atracción por Asia. De hecho, tiene una de las mejores dedicatorias o principios que yo he visto en un libro, porque muchas novelas es según una novela de Japón, la Novel of Japan. Simplemente así es como empieza la primera página, una novela sobre Japón. Y realmente sí.
Yo he leído recientemente, por lo menos he ojeado, uno que me recomendó usted, El crisantemo y la espada, es el título que vamos a dar a este podcast, porque me gusta mucho el título, más allá del libro, que es de una socióloga interesante americana, pero que no toca en profundidad la cultura tal como lo está tocando usted. Lo que me gusta de este título es ese juego de contrarios, por un lado, entre la estética, la fragilidad del crisantemo y la belleza, y por otro lado, la brutalidad.
Lo fascinante de Japón, en eso, pero eso ya no es... Eso podríamos decir que en Asia, alguno, pero especialmente cristaliza especialmente en Japón. Una cosa que sorprendía muchísimo a los primeros intrépidos navegantes, mercaderes o guerreros europeos, que al principio subestimaron a los japoneses por una cuestión primero física. Los asiáticos en general son más bajos, menos corpulentos o menos musculares, si lo queremos ver así. Y sobre todo les fascinaba que sus guerreros, que los guerreros, los samuráis, fueran vestidos, ¿cómo lo diría yo? Al aguerrido mercader portugués, con sus calzas, sus botas de cuero, sus pistolas en el cinto, ver a un señor con un abanico, con el pelo ornamentado y con un kimono de flores. Claro, y ese fue el primer error que cometieron los europeos en Japón, porque la ferocidad de los guerreros japoneses es algo que incluso hoy en día no tiene parangón y no tiene rival, pero esa misma ferocidad del guerrero japonés, que es totalmente contraria a las costumbres de Europa en aquella época, incluso hoy en día, todavía no tenía nada, absolutamente nada que ver con que el mejor o el mayor o el más fuerte de los guerreros fuera el mayor o el mejor de los poetas, el mayor o el mejor de los calígrafos, o el mejor en el arte de Ikebana, que es el arreglo floral, por ejemplo, que no tenía la más mínima oposición una cosa con la otra. De hecho, el verdadero guerrero, para alcanzar la perfección en la guerra, tenía que tenerlo también en otras actividades. La guerra es un arte, como es un arte la ceremonia del té, y un maestro en la guerra tenía que ser también un maestro en la ceremonia del té, algo que es impensable para nosotros occidentales. Un guerrero es un guerrero. Entonces, algunos conceptos, por ejemplo, el afeminamiento, que es lo que pensaron los primeros, voy a decir, colonizadores, que no pudieron colonizar, por supuesto, porque Japón es incolonizable, europeos, es pensar que el japonés es afeminado, porque disfruta de las flores, de la poesía, de la caligrafía, pero disfruta más todavía con una katana rebanando cabezas.
Claro. De otra curiosidad, la verdad es que usted es un libro abierto y podríamos estar así durante horas, pero voy a intentar satisfacer alguna de mis curiosidades. Tengo un par de amigos de Homo Minimus, el escritor Rafael Samertet, y otra bloguera amiga, Kate, de Minimal Spot, que son personas muy, muy peculiares. Y yo sé que en España hay un grupo de japonófilos, no sé cómo llamarlos, amantes de toda la cultura japonesa, y yo la verdad es que no sé. Estoy hablando de Rafael Sarmentero, del que ya le he hablado alguna vez, de Kate, que es una bloguera, y de usted mismo. No veo grandes, no veo elementos comunes entre ustedes. ¿Qué es lo que puede llevar a ciertas personas, sobre todo en Occidente, y más concretamente en España, a interesarse de una manera tan profunda sobre un mundo tan lejano, ¿no? ¿Tiene usted alguna teoría al respecto? ¿Qué es lo que puede haber? Que gente que podríamos llamar, con cariño, frikis o gente que son especiales y que terminan interesándose por la cultura japonesa. ¿Tiene usted alguna respuesta a esto?
Mi respuesta creo que es muy sencilla en un concepto universal, como la atracción de los contrarios. Lo que es totalmente opuesto a ti, a lo que tú conoces, a lo que en lo que te has educado, en el del suelo que pisas, la vida que conoces, pues bueno, en mi caso despierta un morbo de proporciones oceánicas. De ahí mi fascinación por un mundo que es, insisto, y vuelvo a recalcar el concepto de siendo una gran cultura, una gran civilización, lo más opuesto a lo que representamos nosotros. Cuando digo opuesto no quiero decir mejor, peor, enemigo, amigo. Digo opuesto por distinto. Quiero que se me entienda bien. Okay. Opuesto en el sentido de diferente.
Comprendo. O sea, es el juego de los opuestos, ¿no? Eso es lo que puede llevar. Porque hay mucha gente que lo opuesto simplemente lo rechaza porque es tan, tan diferente, pero hay otro tipo de personas, como usted, a lo que lo opuesto quizás le atrae, ¿no? Justamente por esa impenetrabilidad a priori, ¿no? Que puede haber, ¿no? Esa incomprensión de ese tipo de cultura. ¿Tiene algún otro libro así, aparte del que nos ha comentado, Shogun como novela, 1200 palabras, o El Crisantemo y la espada, que me recomendó a mí? ¿Tiene usted en mente algún libro?
Bueno, yo creo que al final, esto por supuesto, los consejos, la cultura japonesa no entiende de consejos, es algo, llevaría algún tiempo a elaborar, pero al final, por supuesto, cada uno ha de seguir en su camino. Yo puedo hacer algunas recomendaciones y que cada cual luego, por supuesto, escoja o valore o disfrute de la mejor. Pero,
con este podcast lo que intentábamos, evidentemente, no era cubrir 1500 años de cultura japonesa, sino dar unas pinceladas minimalistas que despertaran el interés por conocer más este país, esta cultura. Entonces, encantado de que usted nos dé un par de referencias
sí,
más.
Sí, bueno, a ver, por supuesto, la bibliografía sobre Japón, y aquí tenemos Wikipedia, que una vez más yo soy un grandísimo defensor del valor que hay en y además conjugado con la inmediatez y el coste cero, pues es insuperable. Primero, pues un primer vistazo en Wikipedia me parece fundamental, y sobre ya libros más específicos, bueno, la bibliografía es infinita sobre Japón. Yo podría recomendar de ser George Sampson, pues un grandísimo intelectual, clásico intelectual inglés del siglo XX, pero perfectamente documental, que además vivió en Japón durante 40 años. Una historia sobre Japón. Son tres volúmenes. Cubre Japón desde el principio de la historia registrada hasta precisamente la Revolución Meiji de 1868. No es una historia sobre Japón contemporáneo, sobre Japón clásico, y es una referencia absoluta para aquel que quiera profundizar un poquito más. Especialmente fascinante podría ser para el que quiera ahondar más en la parte, vamos a decir, estética de la cultura japonesa, es El mundo del príncipe brillante, The World of the Shining Prince, que es un ensayo sobre la que fue y la que es, de hecho, la primera novela de la historia, novela entendida como novela, como sí, historia con unos personajes, con un argumento, con un nudo, desarrollo, la estructura de novela que no la primera en aparecer, estamos hablando del siglo XI, es el cuento de Genji o de Genji, de Tale of Genji, o Genji Monogatari, que en sí mismo es una, con independencia de que toda traducción, por supuesto, y una traducción del japonés, y no lo sé porque yo no hablo japonés, por supuesto, pero por lo que he intentado comprender, la traducción del japonés a cualquier lengua occidental es tortuosa, es lo mínimo que se nos podría pasar por la cabeza, que creo que es más, o en mi caso ha sido más interesante leer el ensayo sobre el libro que el propio libro, porque es una descripción fascinante sobre los usos y costumbres de Japón en un momento muy concreto del tiempo, que es la sociedad heiana del siglo 9 al siglo 11, pero absolutamente, absolutamente fascinante. Y como Minimus, como tú has recomendado, La espada del crisantemo, que realmente es un manual de conducta para las fuerzas de ocupación americana, para que entendieran un poco cómo era esta gente tan rara, a la que habían tenido que soltarle dos pepinazos atómicos para que se rindieran. Bueno, creo que con esto
yo creo
cualquiera de nuestros oyentes, personas ilustradas, tienen para empezar. Insisto que la bibliografía, como lo puede ser de otra forma, es infinita, pero bueno, cada cual pues podrá encontrar lo que necesite. Estas serían mis recomendaciones.
Muy bien.
Mis recomendaciones personales.
Me ha recordado a Dragó en su programa con 3 o 4, 15, 20, 25 libros llenos de notas, haciéndonos recomendaciones poco mínimas, pero perfecto para el tipo de oyentes que tenemos. Muy bien, pues yo creo que ha servido como una iniciación, unas pinceladas, casi como un haiku, lo que ha podido hacer usted en estos, pero muy, muy, muy significativas, cada una de esas. ¿Hay alguna cosa que se le haya quedado en el tintero, algún mensaje sobre la cultura japonesa del que quizás no hemos hablado, algo que querría recordar o enfatizar?
Bueno, voy a puntualizar algo. Esta intervención ha sido muy poco japonesa porque evidentemente yo no lo soy y no soy capaz de reproducir su etiqueta ni su comportamiento, en el sentido que, como muy bien has puntualizado, como Minimusan, y el haiku es el perfecto ejemplo de ello, si hay algo que caracteriza al japonés es la concisión, la brevedad. Cosa que nosotros, lamentablemente yo en este caso, no he sido capaz de ejecutar en esta conversación.
La idea no era ser minimalista, sino hablar sobre el minimalismo japonés. No necesariamente tenemos que ser minimalistas para hablar sobre el minimalismo japonés. Y creo que ha sido, cada una de sus palabras han estado llenas de significado y de alusiones que vamos a dejar a los oyentes, pues, que sigan la pista, ¿no?, de este tema tan interesante. Muy bien, pues solo nos queda, Anjin-san, darle las gracias por acceder a tener esta entrevista sobre la cultura japonesa, que me ha resultado personalmente muy, muy interesante.
Domo, querido Homo Minimus-san, y el arigato, o arigato, que hemos asimilado, insisto, de forma barata y en la cultura pop occidental, está reservado exclusivamente a las mujeres, por lo cual nos quedaremos en el domo, como mínimo.
Muy bien, pues muchas gracias y sayonara, Agensa.
Muchas gracias.
Sayonara.